Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, querido, ¿cómo te va?
Pero qué gusto saludarlos. ¿Cómo les va? ¿Qué bien hicieron las vacaciones a Pablito?
Notablemente mal, porque en realidad está como resfriado ahora, no sé qué le pasa. Sigue ese resfrío eterno.
Y bueno, si lo sacaron, escúcheme.
Los chiquilines, los chiquilines.
Con el frío que hacía, lo llevaron al circo, lo llevaron al velódromo, lo llevaron a pasear.
¿No viste el pichón de Richard Reed que tiene? Escuchame.
Sí, claro.
Que
sí.
Todavía, como una basura, pequeña basurita de 8 años.
Hicieron algo peor.
No, pero eso, a mí, ¿sabes lo que más me pudo? Cuando clava al final el buen programa, ¿eh? Esa fue la puñalada final. Por lo otro ya venía mal, pero eso final fue terrible.
El tipo tiene claro, una de cal y una de arena, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero hicieron algo
peor. Mirá que no estuvo para nadie, nada, fue totalmente espontáneo. El chiquilín es lo que tiene en la cabeza.
Es un Richard Reed, ya está.
Lo está preparando, Pablito, ya lo veo.
Le dimos una manito en el guión. Le dimos una manito. Igual
es un fenómeno.
Igual, confieso que
si fue con guión, se lo dio todo.
Debo confesar que la parte de no como mi padre anoche me dio arroz blanco sin sal, no estaba en mi guión.
Fue un detalle de él,
lo guionó él eso. Y tremendo, Gabriel.
¿Y después qué hiciste? ¿Lo metiste dentro del placar toda la noche?
¿Eh? Después se quedó conmigo.
Bueno, hicieron algo peor el viernes a la noche, que le coparon el Facebook, el muro de Facebook.
Sí, eso también.
También le hicieron eso.
Comenzó con una leyenda.
Me siento un estúpido, me siento un pelotudo, me siento un tarado.
Pero no eras vos.
No, yo dejé el perfil de Facebook abierto, me fui a cocinar.
¿Cómo me perdí?
Me fui a cocinar.
Ahora me voy al bus.
Les estaba cocinando y veo que todo el mundo empieza, bueno, en fin, blanqueaste, que sos un estúpido, no sé qué. Y empieza el enano, soy el colorado, soy el que manda, tengo el control.
Salta el
otro, tenemos el control. Y yo a todo esto, 20 minutos en la cocina,
sin saber lo que estaba pasando.
Y la gente interactuando, diciendo, bueno, menos mal que te diste cuenta que sos estúpido. Y ellos, sí, somos nosotros. Y lo iba a borrar y la verdad que quedó...
Tremendo los alfanitos. Cuando ya crezcan dentro de un año, no quiero ni saber lo que va a ser esto.
Quedó para la historia eso. Bueno, esta es una semana de muchos cambios en todo el país, ¿no?
Cierto.
Porque el jueves asumen los intendentes, ediles, alcaldes y concejales electos en 18 departamentos. Porque en Rocha lo van a hacer el viernes.
Uh-huh.
Se ve que el sentido horario va al revés.
Qué raro, pero bueno.
Bueno, no sé cómo se define eso, porque, en fin, está establecido así. Claro que las expectativas son diferentes en todos lados, los problemas son diferentes en todos lados, hay más dificultades que beneficios, ¿no? La frutillita del postre en todo esto es Maldonado. Para los que se van, que lo perdieron, y para los que vienen, que lo ganaron. Fíjate qué curioso. La Intendencia de Maldonado dio a conocer el pasado viernes una investigación de opinión pública realizada por la empresa Equipos, que tenía una evaluación de la gestión del Ejecutivo Departamental. La encuesta se hizo entre el 9 y el 17 de junio pasado. Y de esa encuesta surge que el 53% de los ciudadanos considera que Maldonado está estancado. Sin embargo, como dato curioso, aumentó notoriamente la aprobación a la gestión del presidente Tabaré Vázquez y la del gobierno departamental, que cierra con guarismos similares a los registrados en el año 2013. La intendenta recibió un 44% de aprobación. Contra el 42% de votos que tuvo el Frente Amplio, ¿no? Es muy raro esto.
Qué curioso. Bueno. ¿Me encuesta de quién?
De Equipos.
Ajá, qué curioso.
Su antecesor recibió un 48%, Óscar de los Santos, ¿no?
Sí.
48% de desempeño en los 9 años anteriores. El funcionamiento de la Intendencia es considerado como bueno, o muy bueno o bueno, por el 42% de los encuestados. Apenas el 21% lo considera muy malo. Son datos muy curiosos estos, ¿no? En medio de todo esto, obviamente uno se pregunta, bueno, si tenía tal cuestión, porque perdieron, ¿no?
Claro.
Vamos a ver, uno de los temas que está en el, que estuvo en el orden del día, además del tema del agua potable y otras historias que surgieron allí, tiene que ver con cómo se manejó el déficit de la Intendencia de Maldonado. El jueves pasado la Intendenta Susana Hernández realizó una evaluación de su gestión, una rendición de cuentas de su gestión, ¿no? Y allí aseguró que el déficit acumulado al 31 de diciembre del 2014 es de 38 millones de dólares. Muy lejos de los 65 millones de dólares que había mencionado el actual subdirector de Hacienda, Mauro Mendiburu, que responde al sector del doctor Darío Pérez, y quien sería, para el caso que hubiera ganado Darío Pérez, director general de Hacienda, ¿no? Él habló de un déficit de 65 millones de dólares y inmediatamente la intendenta lo criticó severa y públicamente, ¿no? Después dirigentes del Partido Nacional mencionaron que el déficit era de más de 100 millones de dólares. La verdad se sabrá en poco tiempo, veremos qué es lo que ocurre. Se ha difundido un cuadro, está incluido en esa rendición de cuentas, un cuadro elaborado por la propia Dirección General de Hacienda, que según ese cuadro, el déficit de este año es menor al que había según el Tribunal de Cuentas de la República cuando asumió Óscar de los Santos por primera vez en el 2005. Entonces era de 1.341 millones de pesos y ahora es de 972 millones de pesos. Y esto además tiene mucho que ver con el incremento de la recaudación, que creció notoriamente. La recaudación creció una cifra que va entre el 40 y el 50%, ¿no? Cifras muy importantes. La situación en el departamento es muy compleja hoy. Después de dos temporadas turísticas en baja, el invierno se presenta extremadamente complicado porque está detenido el mercado inmobiliario. Han cerrado o cerrarán muchos comercios. De hecho, caminando por el centro de Maldonado se puede ver ya muchas vidrieras, muchos locales vacíos. Crece la desocupación, ya hablamos de números concretos, pero las cifras han crecido.
Sí, incluso además, hablabas de la construcción, me acuerdo que hoy estamos hablando un poco de eso aquí en Montevideo, en Uruguay en sí mismo, y vos ya lo habías adelantado.
Cuando nosotros lo mencionábamos por primera vez...
Eras un HDP.
Bueno, no, hablábamos de unos 4.500 trabajadores, que eran cifras oficiales difundidas por el Zunca, ¿no? Hoy estamos en aproximadamente 7.500 trabajadores.
Sí, recuerdo gráficamente y patentemente tu columna al respecto.
Ahora, esto implica un crecimiento importante en la desocupación, todo lo que la actividad de la construcción desarrolla, pero además por la propia situación del balneario, ¿no? Está ocurriendo un hecho extraño, que están cerrando inmobiliaria, que es un hecho raro, digamos.
Claro. Y que no es bueno.
Hay que ir a buscar mucho para atrás, muchos años para atrás, para que una situación de esta se hubiera dado, ¿no? De acuerdo a últimos informes del MIDE, mira, tenemos 35 personas en situación de calle y se prevé que el número crezca, con un dato también bien interesante, porque hay muchos extranjeros que viven acá que están recurriendo al MIDES, sobre todo personas de la República Dominicana y de Colombia. Hay muchas personas que han venido a trabajar acá, sobre todo en el área de la construcción o en áreas de servicios, y bueno, quedaron en Pampa y la Villa, ¿no? Obviamente el futuro no es nada halagüeño, porque tanto la actividad turística como la inmobiliaria tienen una fuerte dependencia del extranjero, sobre todo de Argentina y de Brasil, y ya sabemos cuál es el estado de situación en ambos países, lo que hace presumir que la cosa pinta mal.
Difícil, sí.
En este escenario va a asumir el próximo jueves Enrique Antía. ¿Qué se puede esperar de él? Bueno, sinceramente, desde nuestro punto de vista, no mucho, porque su primera gestión entre el 2000 y el 2005 fue la peor que se recuerde en este departamento después de la dictadura. Su equipo de gobierno es prácticamente el mismo. En su campaña hizo hincapié en prometer trabajo, pero nadie sabe dónde va a salir el trabajo, en el estado de situación que tenemos. Y prometió una cosa curiosa, que va a costar una buena cantidad de dinero, tampoco, no está claro, pero bueno, allí había establecido un sistema por el cual la gente podía elegir dónde querían que se colocaran cámaras de seguridad. Bueno, la gente casi todos pidieron una cámara de seguridad a la puerta de su casa, ¿no? Más
como
o menos.
Como el ómnibus.
Claro. Sí, más o menos. Yo te escuchaba hoy y pensaba sí, eso, que, exactamente.
Pero ¿no? Es que me lo marcó un extranjero y yo no me había dado cuenta, porque para mí está naturalizado de que
el ómnibus tiene que estar a la puerta de tu casa.
Es una molestia que el ómnibus esté en la puerta de tu casa.
Por supuesto que si nadie le cree, yo no yo te regalo.
15, yo viví 15 años frente a dos paradas, una de ida y otra de vuelta.
Te lo regalo.
Te lo regalo. Sí. Era la época que los ómnibus grandes tiraban todo, ¿te acordás? El escape, el gasoil, bueno.
Claro. Pero la gente en la parada ya hace ruido, molesta de noche, de día, de tarde.
Seguro, todo el
la
día.
La puerta de tu casa copada por gente, por seguro. Intrusos. No, dejá.
Fíjate cuando yo vivía ahí, pasaba hasta el tranvía, así que imagínate ese año.
Bueno, no está tanto.
El ruido del tranvía a la noche.
Pasaban los carruajes.
No, carruajes no había. Y había dinosaurios, no se suba al carro.
El ruido de los malevos que se acuchillaban en la puerta de casa no me dejaba dormir. Sí. Y la sangre cuando salía resbalaba un poco.
Es más, Pelá estuvo alguna que otra. No fuimos.
Dale, subite al carro.
Alguna que otra.
Para Espectador TV, en vez de una foto, estamos viendo si le hacemos un grabado de como de Artigas, ¿viste?
Alguna
de un,
que
de
otra.
Un visitante que sí. Lo vio.
Vamos a poner un grabado.
Un rebujo rupestre, exactamente.
No importa,
sí.
Bueno.
Sí, tuviste alguna cuereada con Martín Aquino en su momento, sí. También, de la que saliste orondo.
Sí. Bueno, sigamos bueno, con esto.
Fue carne de montoneras. Con eso le digo todo.
Desde el punto de vista político, acá es otro cantar, ¿no?
Claro.
A ver, ¿qué es lo que ocurre? El Partido Nacional tiene 16 ediles, la mayoría que le da el haber ganado las elecciones, uh-huh. No tiene más. Sí. El Frente Amplio tiene 13 y el Partido Colorado tiene 2 que responden al sector vallista, porque el sector que respondía a Bordaberry es el mejor aliado de Antilla y no tiene ediles, pero sí van a ocupar algunos cargos de dirección intermedia. Lo que deja desde el punto de vista político bastante desguarnecido al sector, al Partido Nacional, porque para muchas cuestiones que debe resolver necesita otras mayorías, ¿no? Por lo menos, en muchos casos, 19 votos, cuando no 21.
Sí, sí.
El Frente Amplio está en uno de sus peores momentos, absolutamente desconcertado por la derrota, no logra
reponerse.
Ni asumir ni situarse en su nuevo papel.
Uh-huh.
Y lo que es peor, está viviendo un momento de cobro de cuentas interno, ¿no? Por la derrota.
Sí.
Darío Pérez negoció con Antía cargos de confianza para el municipio de San Carlos, cuya alcaldesa responde a su sector, pero su postura ha sido duramente cuestionada por otros sectores dentro del Frente Amplio, que después de 2 reuniones de mesas políticas no logran ponerse de acuerdo. Y mucho peor cuando Pérez dio a entender públicamente que si Antía le otorgaba esos cargos, él podría asegurarle algunas mayorías en la Junta. Imagínate el lío que hay, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué está ocurriendo? Bueno, el intercambio cobra ribetes insospechados en algún momento, ¿no? Pero en realidad tiene mucho que ver con la realidad y están allí algunas de las razones de la derrota, ¿no? Hoy lo que está ocurriendo, por ejemplo, que se puede ver públicamente en las redes sociales, es un debate lamentable que llevan algunos dirigentes intermedios, tanto Darío Pérez y Óscar de los Santos, que aún tienen responsabilidades importantes de gobierno, aún muchos de ellos tienen cargos en el gobierno, que con un estilo más propio de patoteros que dirigentes políticos, están destruyendo lo poco que podía quedar de la organización de la izquierda, ¿no? Aquí.
Uh-huh.
Desde ese punto de vista, parecería que Antía tiene resuelto el problema de cómo tratar con la oposición durante los próximos 5 años, ¿no? Ahora, lo que revela esta circunstancia, en realidad, es que nadie debe sorprenderse por la derrota del Frente Amplio, porque esa es una derrota construida durante años por la propia izquierda desde adentro. Esa es la clave de la derrota, no busquen afuera. Por ahora no hay acuerdos internos, está todo el mundo en un proceso de autocrítica, pero la autocrítica adquiere carriles absolutamente desconocidos, más bien están intentando dejar pasar el tiempo, todo el mundo tiene elementos para incorporar, pero lo que se revela allí es la enorme distancia que existe entre los dos sectores mayoritarios que han liderado el Frente Amplio en los últimos años. Enorme distancia, no solamente política, sino lo que es peor, desde el punto de vista personal, digamos. Lo que se quebró, y parecería que se quebró por mucho tiempo aquí dentro de la izquierda, es la fraternidad, digamos, era la forma de debate interno, que siempre transcurría por otros carriles. En este momento, como está la cosa, es probable que te encuentres con una piñata en cualquier esquina, digamos.
Claro.
Exactamente eso, que no lo digo en tono eufemístico, ¿eh? No, es probable, porque sí, las amenazas están corriendo, te espero acá, te espero allá, cuando te encuentres. te están por la cara, es lo que se está ocurriendo. Mirá, el viernes mismo, esto es revelador de cómo está la historia, porque nadie piensa, vos imaginate la situación, ¿no? Que un subsecretario de un ministerio dijera en una red social que el presidente es un figuretti, ¿no? ¿Qué lío habría, no? Bueno, eso ocurrió el fin de semana. El subdirector de obras dijo que la intendenta era una figuretti. Ese es el tono del debate. En ese tramo se está... Claro, el subdirector de obras responde al sector de Darío Pérez. La intendenta está allí por el sector de Óscar de los Santos. Claro. Así que eso da una muestra clara de cuál es el estado de situación interno. ¿Cómo se va a resolver? Yo creo que nadie lo sabe. Y en realidad todo parecería indicar que le va a costar mucho tiempo a la izquierda rearmarse, readecuar esta situación para poder enfrentar el futuro político. Mientras tanto, desde el punto de vista político, Antilla tiene el campo hecho orégano. Va a tener que enfrentar las otras dificultades, claro, de responderle a la gente que lo votó, que tenía otras expectativas seguramente, claro, y que se va a quedar esperando el trabajo. Espero que ese trabajo no sea municipal, ¿no? Es lo que espera todo el mundo.
Muy bien, Carlito, estás mejorado, ¿no? Completamente.
Bueno, no crea, me pasé todo el fin de semana en cama.
Pero ya llevas...
Entre el frío y la gripe.
Vos también ya llevas para 2 semanas.
Ya, voy para la tercera, sí. Increíble, pero... ¿eh? Pero conozco, tengo amigos que van para quinta y sin mejorar, ¿eh?
Ah, es un cotolengua ahí, va, aflojen un poco.
Está complicadillo a las personas mayores ya, ya de otro punto de vista, no sé.
¿Ya le pusieron las vías intravenosas, todo eso?
No, todavía no.
El suero y todas esas cositas.
No, lo soportamos bien, pero bueno, en realidad entre el frío... El lamentable fútbol que vimos.
Y, claro,
y toda esa historia. Bueno,
uno no se recompone, ¿no? Además, ustedes son de mechar una de suero y una picadita, ¿no? Digo, les gusta.
Es así. Además, ¿a quién le estoy hablando? Alguien que no sale del sarcófago en su vida. ¿Qué le está preguntando usted a mí?
Se equivoca. He estado trabajando este fin de semana. Es cierto que no he salido del sarcófago este fin de semana.
¿Qué hizo este fin de semana? A ver, hágalo público.
La verdad, lo voy a hacer público, no tengo ningún problema. El prólogo para un libro de Luis Orpi. ¿Qué tal?
Opalala.
Tomá para vos y tu tía Gregoria.
¿Sí? Opalala. Muy bien,
que,
bueno.
Y promete mucho, la verdad que está muy divertido. Y bueno, le prometí que iba a leer toda su obra, que bueno, no me costó nada porque me maté de la risa. Y bueno, lo que sí no me maté de la risa y me costó montones fue hacerle un pequeño prólogo que he tenido el honor, ¿verdad?, que depositar en mi lectura. Así que bueno, pronto estaremos de presentación del libro con el Piti y seguramente, bueno, capaz que lo tenemos por aquí ya repuesto en Montevideo. Estaría bueno que se viniera, ¿eh?
Bueno, sin ninguna duda, y además le voy a dejar otra invitación, porque Pepo González,
y nuestro querido amigo,
una larga charla este fin de semana.
¿Qué dice el Pepo?
Me comprometió a que para el próximo Festival de Blues lo lleve a usted y a Benito Salbondo.
Por supuesto, iremos.
Sí. Iremos allí.
Así y Pablito, lo llevamos también a
Pablito.
Claro, va Pablito.
A Pablito lo vamos a llevar y a Natalia también.
Bueno, me parece muy bien, quedamos así entonces, charles.
Bueno, un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes y nos reencontramos mañana, ¿le parece?
Sí, hasta mañana, cuídate.
Hasta mañana.
Chau.